Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es viernes 20 de junio del año 2014. Nuestro compañero, amigo y colega Tomás Cardoso continúa de vacaciones y en esta primera parte del programa yo estaré conduciendo el mismo, tocando los temas de interés para Cuba, para el ámbito internacional y con dos invitados muy especiales. En la asistencia técnica tengo hoy al Junior, Viñolito Junior, y como productora nuestra Patricia Martínez. A continuación los titulares de Cuba al Día. El juicio para la dama de blanco Sonia Garro ha sido previsto para el 30 de junio. La vista oral será el 30 de junio a las 8:30 de la mañana en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana. Cuba y Venezuela en la lista negra del tráfico humano. En el caso de Cuba, el informe habla de los médicos cubanos sometidos a trabajo forzado y cuyos pasaportes son a veces retenidos. También menciona la prostitución infantil y el turismo sexual con menores. Estados Unidos ha incluido a Cuba y a Venezuela en un grupo de 23 países con el peor desempeño en la lucha contra el tráfico humano mundial. Gobierno cubano autoriza el acceso a Internet, pero para las nuevas cooperativas de servicio. Actualmente existen más de 450 cooperativas de ese tipo en el país, según datos oficiales, la mayoría de ellas relacionadas con áreas como la gastronomía, el transporte y la construcción. Por otra parte, un reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas ha dejado conocer que casi 5 millones de hectáreas están ociosas o sin cultivar en Cuba. Esto pues se representa apenas el 25.3% de las tierras agrícolas del país que están produciendo. Presenta un llamamiento a favor de periodista agredido. La amenaza vía telefónica continúa contra el periodista que dirige el centro de información Hablemos Press, luego de que fuera atacado en plena vía pública por un desconocido. Las amenazas vía telefónica continúan contra él y de acuerdo a las últimas declaraciones, estamos preocupados por la situación de este colega que verdaderamente fue agredido de una forma brutal y cuya foto ha recorrido las redes sociales a lo largo y ancho de la nación y medio mundo. ¿Revela Cuba el fin o al fin el nuevo Código del Trabajo? Lo de varios meses de suspenso del nuevo Código del Trabajo cubano aparece publicado oficialmente sin incluir explícitamente la protección a los trabajadores contra la discriminación por identidad de género que había sido sugerido por la diputada Mariela Castro Espín, la hija, sí, de Raúl Castro. Escapa de Cuba Yasmani Tomás, codiciado prospecto del béisbol de Cuba. Tomás, de 23 años, escapó de Cuba rumbo a Haití, desde donde cruzaría República Dominicana para buscar residencia legal y poder negociar un contrato como agente libre en el béisbol de Estados Unidos, informó este jueves una fuente allegada a la familia del pelotero en La Habana. Tomás, de tan solo 23 años, se escapó rumbo a Haití y desde luego ya en este momento pues hay muchísimas ofertas detrás de uno de los mejores peloteros de la Liga Cubana de Béisbol. En 3 días podría decidirse la suerte de Antunes en Cuba. Antunes sería procesado por supuesto desorden público y la fiscalía tiene 3 días para decidir si irá a prisión o si se le impondrá una medida cautelar. En el orden internacional, Cabello pide al embajador colombiano en Venezuela no reunirse con opositores y respetar al pueblo de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pidió al embajador colombiano en el país, Luis Eladio Pérez, no reunirse con la oposición política, ya que, dijo, va a hacer pensar que está metido en algo raro. Y como última información, también procedente de Venezuela, el tribunal rechazó los argumentos de Leopoldo López, que reafirmaban su inocencia en violencia cometida el día 12 de febrero. El Tribunal 16 de Caracas rechazó los argumentos de Leopoldo López con que la defensa del dirigente intentó demostrar la inocencia de los delitos que le imputa a ese tribunal por los sucesos acaecidos el 12 de febrero pasado. Hasta aquí los titulares de Cuba al Día. Vámonos a una pausa y regresamos, Viñolito.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta. ¿Y qué? Y que el revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo para tu bolsillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día, una tarde muy lluviosa, de ruenos, de muchos truenos y mucha lluvia, pero estamos muy contentos porque tenemos dos personas que han colaborado mucho con Cuba al Día desde hace muchísimo tiempo. Me refiero al periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, de Puerto Padre. Bienvenido, Alberto, a Cuba al Día y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes, Cari, y a los que nos escuchan. Y bueno, es un honor estar aquí desde que estamos tan lejos y ahora estamos sentados donde...
Y yo sé que mi colega Tomás Cardoso estaría muy contento de estar aquí, pero bueno, yo espero, confío en que ustedes estén unos días más.
Seguro.
Y podamos estar todos juntos. Y desde luego me acompaña Miriam Zelaya, que ayer nos quedamos con los deseos de seguir conversando con ella. El programa se fue volando completamente. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo has pasado tus primeras 24 horas aquí en la Ciudad del Sol?
Buenas tardes, muy contenta. Me he sentido muy muy feliz. Y digo, sigo diciendo que siento como si no hubiera salido de Cuba, porque he estado rodeada de cubanos. Y con ese calor y ese cariño que nos han tratado acá, muchas atenciones, muy contentos ustedes de que estemos acá. Y bueno, todo ha sido para bien, con muchos intercambios.
Claro que sí, eso es lo más importante. Alberto, este es tu primer viaje al exterior.
Primera vez.
¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu impresión de haber llegado a la ciudad de Miami? Indudablemente el régimen ha hecho lo humanamente posible porque el pueblo de Cuba dentro de la isla cree que nosotros somos los enemigos, y eso pues poco a poco, y gracias a emisoras como Radio Martí, a las redes sociales, a los teléfonos celulares, en fin, a toda esa nueva tecnología, a las visitas, pues pues se ha ido eliminando ese criterio, pero me gustaría que a pesar de todo eso tú me dijeras cómo te has sentido y qué piensas de esta ciudad tan moderna.
Bueno, déjeme decirle, Cari, me siento como en casa, no extraño nada, me siento entre cubanos, entre personas que me han acogido estupendamente. La ciudad de Miami creo que es maravillosa, la vista, como usted la ve desde el avión, imagínese, en menos de bosques, de lagos, de vegetación, digamos, ¿no? Y un aeropuerto de primer orden, un aeropuerto internacional modernísimo.
¿Has tenido la oportunidad también de conocer la ciudad de Tampa?
Bueno, no voy a Tampa, hoy voy para
Tampa.
Hoy
te vas para Tampa, entonces, es una ciudad muy bonita también.
Muy bonita, entonces sí, mi familia está...
¿Muy cubana también?
Sí, mi
¿Martí?
Hijo, sí, mi hijo, claro, mi hijo vive aquí, mi hijo mayor vive aquí en Miami, pero la otra familia vive en Tampa y me voy con ellos para allá esta tarde. Déjeme decirle algo, que esta mañana a la hora del desayuno he tenido una experiencia maravillosa.
¿Por qué?
Con mi sobrino, que imagínese usted, un niño, él nació aquí. Y entonces, el que voy a escribir de esto, porque él dice que él no desayuna en McDonald's, que él desayuna en café cubano. Un niño, usted se imagina, nacido en Estados Unidos, que el idioma que habla es el inglés, es un ciudadano norteamericano. Y entonces, no, McDonald's no. Café cubano. Eso da una medida de cómo los padres cubanos, porque en este caso es mi cuñado, pero los padres cubanos llevan a sus hijos el folclore nuestro, la identidad, que es triste cuando una nación pierde su identidad. Y afortunadamente los cubanos guardamos eso.
De eso hablábamos tú y yo ayer antes de hacer el programa. Yo te decía, Miriam, lo que tiene esta comunidad es que a través de las generaciones le han ido impregnando a sus hijos el amor a Cuba, han edificado más fuertemente sus raíces, no intervienen en los criterios que puedan tener. Lo único que quieren es que sepan que hay un país donde nacieron sus padres o sus abuelos y que hay un gobierno represor. Y de eso conversábamos porque indudablemente Miami tiene mucho sabor cubano. Uh-huh. Donde quiera, tú misma acabas de decirlo. O sea, te sientes como si hubieras volteado la página y estuvieras caminando por Galeano, Virtudes, San Rafael, Infanta.
Exactamente.
Es así, es la situación.
Claro, si no fuera por la diferencia en el ambiente, ¿no? Que es una ciudad moderna, que tiene todos esos edificios tan lindos, bien conservados, una arquitectura tan, tan exquisita, unos barrios y unas calles tan limpias, unos servicios tan bien establecidos. Bueno, si no fuera por esas cosas que lamentablemente a nosotros se nos están cayendo en nuestras ciudades, y no solo La Habana, nuestras ciudades sobre las cabezas, bueno, pensaría que estoy en Cuba.
A mí me da lástima ver a veces fotografías de edificaciones históricas en el interior de la isla. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, en Colón, en Matanza, en Las Villas, Camagüey, porque son edificaciones históricas que quizás se puedan rehabilitar, pero no sé qué te diga Trinidad. Y eso es que hay algunos lugares que ellos, por el problema del turismo, lo mantienen más o menos bien rehabilitado.
Mm. Sí, sí.
Pero da lástima porque, bueno... Es difícil que se vuelvan a rehabilitar,
Cari, pero,
nuevamente.
Perdóname la interrupción, también ocurre esto, que son esas ciudades que uno coge un poco como baluartes, como postales, y es verdad, y esos valores se ven, o sea, esos valores arquitectónicos, de la sociedad, de la gente, de todo, uno lo ve resquebrajado, perdido en una buena medida, pero el daño va más allá, es lo que diría el amigo Dagoberto Valdés, que él llama el daño antropológico.
Ah, no, sí, sí.
Y es, por ejemplo, el pequeñito, pueblos pequeños como los de donde sale mi familia paterna, Yaguajay, en la actual provincia de Santo Espíritu, un pueblito que yo recuerdo siempre con mucho amor porque es el pueblo de mi padre, era de mis tíos, y donde ese pueblo vivía de tres centrales, Narcisa, Nela y Vitoria, y ninguno de esos tres centrales estaba trabajando. Y de hecho, el central Vitoria, donde trabajaba mi abuelo Vasco, que fue maestro puntista de ese central, está sencillamente en ruinas. La última vez que yo estuve en Yaguajay, lo que vi fue los cimientos, los pedazos.
Eso es lo que yo no acabo de entender.
Y eso da una visión tan triste de ese pueblo muerto, que estás en la calle Real y está desierta a las 9 de la noche, que parece un pueblo del antiguo oeste, que uno ve en las películas viejas, ¿no? Eso es muy duro, porque eso ha lacerado toda una población, y así hay
totalmente,
centenares de
totalmente.
Cenas.
El problema es, Miriam, que la cultura, la industria azucarera forma parte de lo cubano.
Cuba se hizo de azúcar.
Ajá.
Dicen
sí,
muchos historiadores.
Claro, mira, Moreno Fraginal es una obra imprescindible,
el ingenio.
¿Tú me entiendes? Y entonces la industria azucarera forma parte de la cultura cubana. Y cuando
formaba.
Claro, tienes razón. Déjame decirte que un pueblo de central, el Batey, como se le dice, uh-huh. Eso entraña el olor. Mira, cuando comienza la zafra, los bateyes de los centrales azucareros entran en una vida tan rica, tan hermosa. La gente está más alegre. No es hoy, que incluso hoy lo hacen para sobrevivir. No, siempre fue así. Porque entra, es como si el guarapo, la sangre le entrara.
La melaza.
Efectivamente. El olor de la caña cortada. El olor del ingenio. Sí. Y entonces eso, desgraciadamente.
Eso se llevaba en la sangre, déjame decirte. Eso era como cuando tú ibas a la destilería. Yo iba mucho a la destilería de los Arrechabalas en Cárdenas. Desde luego. Y ese olor de destilería. Era Cuba, ese olor tú no lo encontrabas. Es que es más, te puedo decir, ese olor yo no lo he encontrado en ningún país del mundo que he visitado. Y las vegas de tabaco también, o sea, y ahí es donde yo quiero hacerle la pregunta a ustedes. Un país que ha tenido recursos económicos, primero sostenido por el bloque soviético, ahora sostenido económicamente con un chorro de dinero por Venezuela. ¿Por qué ha caído? ¿Es que ese régimen ha sido inoperante económicamente? ¿Ha querido descubanizar la tierra cubana, al cubano, convertirlo en un zombie? Porque yo me siento orgullosa de ser cubana, les digo por qué. Porque el cubano es un individuo que tiene una capacidad de subsistencia, de análisis y de sobrevivencia increíble. Además, inteligente y echado para adelante, y los tienen secuestrados. Yo quisiera que ustedes me explicaran cuál es el punto de vista de ustedes, el por qué tanto dinero que ha recibido esa dictadura y las condiciones en que tiene a la isla completa en el orden, no solamente económico, social, de la construcción, en fin. Se han hecho muchas cárceles, escuelas habían, y se convirtieron edificaciones y grandes mansiones en albergues.
Sí.
Pero, ¿qué ha pasado, Méndez Castillo?
Bueno, mire, Cari, primero vamos a partir que Cuba es un estado totalitario.
Completamente de acuerdo.
Haber un estado totalitario necesita, este es un régimen policíaco. Tenemos, pues, según el doctor Fidel Castro mismo, cuando hice las conclusiones del debate de la causa 1, que fusilaron al general
Ochoa
y demás oficiales, y lo otro, bueno, él hizo pública eso. En aquel entonces, según el doctor Castro Ruz, me gusta llamarlo por su título universitario.
Claro, lo es.
Ajá. El doctor Castro Ruz dijo que solo en las Fuerzas Armadas, esto sin contar el Ministerio del Interior, el Estado cubano invertía anualmente $1,000 millones. Estamos hablando del año 89. En Cuba, digamos que faltan aviones para fumigar los arrozales, para sembrar arroz, pero casas hay, suficiente. En Cuba no hay tractores, pero tanques de guerra y vehículos blindados sí hay. En Cuba no hay taxis suficientes, pero autos patrulleros sí hay. En Cuba, bueno, partiendo de ahí, usted va a ver que el peso específico del el costo de mantener ese aparato militar, que es obsoleto, un aparato militar que incluso, ¿para qué lo necesitamos? Porque en Cuba incluso no hay un teatro de operaciones para
desplegar. Pero él se ha pasado 55 años inventando las invasiones norteamericanas por el malecón.
Efectivamente.
La última que yo presencié, sacó todas las tropas y las puso en el Maine. Eso fue en el año 61. Y entonces yo recuerdo que el Che Guevara andaba viajando y cuando regresó dijo, ¿pero qué vos crees? ¿Que va a venir la invasión por aquí, por el malecón?
Sí.
Y se burló olímpicamente de él.
Claro, sí, pero él no estaba haciendo eso para los americanos. Esa invasión era para los cubanos, para mantener...
De corte doméstico.
Claro, de corte doméstico. Sí, recuerdo una vez en las memorias de Eisenhower, cuando la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial... Eisenhower le pregunta a Stalin, aquel gran suntuoso desfile en la Plaza Roja, ¿y esto por qué? ¿Cómo es esto? Y dice, ah, porque no hay nada para mantener a las masas en perenne estado de efervescencia que estos movimientos, estos escenarios, que no es más que escena.
Pero,
esto es teatro puro.
Pero ¿cómo calificas tú en el orden social?
Manipulación, sencillamente.
Ese tipo de conducta, cuando él cogió un país próspero, con muchas industrias,
sí,
con una serie de mecanismos sociales, ajá, con leyes laborales. Ahora estoy viendo que al fin salió el nuevo Código Penal.
Laboral.
El nuevo código laboral.
Sí, del trabajo.
Y el código del trabajo. Y yo quisiera que la gente supiera que en Cuba las leyes de los trabajadores eran una de las más avanzadas.
Seguro.
De América Latina completa y verdadera.
Seguro.
Y que no había necesidad de este tipo de reversión de la nación cubana, sino sencillamente lo que él había prometido. Llego al poder, hago elecciones y que siga el pluripartidismo. Y nada de eso hemos visto y es lo mismo en 55 años. Miriam, ¿se recupera en el orden emocional el pueblo cubano de esto?
Sí, sí se recupera. Yo estoy convencida de eso. Y esto no es un optimismo banal o inasible, como suele decir un amigo mío. Yo creo que se recupera por varios motivos. Uno es la naturaleza misma del pueblo cubano, que tiene esa capacidad de regenerarse ante la mínima oportunidad, de tratar de emprender un camino, de recuperarse. El hecho de que tantos años no nos hayan logrado arrebatar la alegría, eso no es poca cosa. El pueblo cubano es un pueblo que ha pasado por mucho y sigue pasando, pero tiene una disposición, una vocación rotunda por la felicidad, por la prosperidad, por la alegría, es lo que estaba diciendo.
En el orden económico, doctor Castello, ¿qué opina usted?
Bueno, en el orden económico, licenciado, en el orden económico va a ser un poco más difícil. Porque, como decía Miriam, y usted mismo bien lo apuntaba.
Regresamos con más de Cuba al Día. Bien, de regreso nuevamente en Cuba al Día en la segunda media hora. Y continuamos con Alberto Méndez Castelló, Miriam Celaya y alguien muy especial que se nos une esta vez vía telefónica, don Omar. Don Omar López Montenegro, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari Roca. Un saludo a los invitados que tenemos ahí, Alberto Méndez Castelló y Miriam Celaya. Una pena que no esté ahí personalmente yo en el estudio con ellos, pero bueno, estoy en otros lugares, Cari. Estoy disfrutando, pero a la misma vez trabajando, como puedes ver.
Claro que sí, y eso siempre es muy saludable, combinar un poquito el relax con la labor ardua y el trabajo. Y desde luego, pues indudablemente extrañando tanto tú como yo a nuestro querido colega, pues Tomás Cardoso, que ya el lunes se reintegra nuevamente para que el equipo esté completo y el barco de Cuba del Día siga navegando por los mares del Caribe, casi siempre hacia abajo, hacia la islita. Adelante, Omar.
Pues Pues mira, me gustaría preguntarle, de verdad que ya que tenemos ahí a Miriam Celaya, una persona con la cual yo he intercambiado muy fluidamente, Miriam,
sí.
Sé que has hablado un poco ya de tu experiencia, tu llegada, pero me gustaría saber también, que yo creo que nuestros oyentes están interesados en esto. Miriam, ¿cómo tú piensas proyectar las experiencias que puedas tener y que puedas asimilar fuera de Cuba una vez que llegues a Cuba? Porque sabes que muchas de las críticas sobre estos viajes, estas personas que critican, y no voy a calificarlo, pues es que estos viajes dicen que es una especie de turismo político que tú puedes llevar a Cuba de regreso, Miriam.
Bueno, yo lo que quisiera conseguir una visa para esas personas que digan eso y vengan a tener una intensa jornada de trabajo aquí en Radio Martí, Telemartí, para que sepan lo que es trabajar, ¿cierto? Bueno, me he sentido muy a gusto trabajando acá, pero de verdad que ha sido intenso y ha sido muy fuerte, han sido fuertes las jornadas de trabajo, de un programa en otro, de una reunión en otra con los colegas y amigos y compatriotas nuestros acá. Entonces, bueno, si eso se llama turismo, yo estaría turisteando, como decimos allá, la vida entera, porque me gusta mucho trabajar acá, me gusta trabajar con ellos y me gusta la posibilidad que tengo de llevar esa experiencia a Cuba, transmitírsela a mis colegas y divulgarla y pasarla de mano en mano como hacemos siempre. Creo que también es una cosa importante el hecho de que vean que yo regreso, como tantos cubanos, como el colega Alberto acá, y entonces, bueno, y tantos que lo han hecho antes que yo. Me parece que eso es también ya de por sí una lección a los cubanos, a esos que nos tratan con esa displicencia, ¿no?
Miriam, una breve pregunta de seguimiento antes de pasar con Alberto Méndez Castillo, y mencionabas eso, ¿no?, de regreso. ¿Hasta qué punto es importante esto? ¿Cómo está cambiando esto las reglas de, digamos, del juego, del ejercicio de la oposición dentro de Cuba? Porque el gran mito era, bueno, pues si abren la puerta todos los opositores se van, y eso no ha pasado.
Sí, eso no ha pasado, y es, a mí me parece que es muy valioso, como te decía hace un momento. Yo creo que esa era la jugada que estaban esperando las autoridades que hiciéramos. Hay quien dice que no, hay quien piensa que no. Bueno, toda opinión puede ser válida, pero yo sí creo que a ellos han lamentado esto, ¿no? Que nosotros no hayamos demostrado que éramos esos apátridas, o es el término que utilizan, ¿no? Los traidores, los apátridas, los que se quieren ir, los que quieren hacer es carrera política, un expediente político para obtener un refugio e irse de Cuba. Bueno, eso no lo estamos haciendo nosotros, sin embargo, muchos de su casta sí lo están haciendo. Entonces, que lo digan ellos, o que juzguen lo de qué va esto, ¿no?
Alberto Méndez Castelló, usted es un hombre que ha estado con nosotros en el programa varias veces, está caracterizado por unos análisis, digamos, bien agudos, ¿no?, de la realidad cubana, tanto en su ciudad de origen como en toda Cuba. Pero ahora está fuera de Cuba, una pregunta que me parece interesante para nuestros oyentes. ¿Cómo se ve Cuba desde fuera de Cuba, un hombre como usted que ha sabido observarla también desde adentro? ¿Cómo lo observa ahora?
Buenas tardes, Omar. Mira, Cuba desde afuera, se ve, desde aquí, se ve mejor a Cuba. Porque entonces tú estás mirando las cosas que faltan a los cubanos. Y no te estoy hablando de cosas materiales, y estoy utilizando ese término, cosa que es ambiguo. Podría hablarte de cosas concretas. La espiritualidad, el ambiente afectivo de la gente que tanto critican, como dicen, la mafia, ¿no?, de Miami, ¿no? Imagínate tú qué cosa. Yo le preguntaba a un ciudadano de aquí de Miami, porque he estado recorriendo las calles, le digo, oye, ven acá, tú conoces qué es lo que es la mafia de Miami, tú pudieras explicarme esto. Imagínate las opiniones que te dan, mejor no las digo por aquí porque son impublicables, ¿entiendes? Entonces, no, yo pienso que se ve mejor a Cuba desde afuera que desde dentro de Cuba, por el ámbito de contraste, por analogía. Entonces déjame decirte, esto que te decía Miriam es fundamental. Nosotros que venimos y que regresamos, nosotros vamos con nuevas experiencias, particularmente profesionales, nuevas experiencias humanas. Y bueno, ¿cuál es nuestro deber? Transmitir esas experiencias a los que están allá en Cuba, que ojalá sean muchos los que puedan venir acá y ver lo que nosotros estamos viendo, viviendo estas cosas tan importantes. Como te decía, Miriam, han sido jornadas de trabajo muy intensas, muy fructíferas. Hemos escuchado opiniones de personas de Latinoamérica que han compartido con nosotros maravillosas disecciones, se podría decir, políticas, y no solo políticas, antropológicas, como citando al colega que mencionaba Zelaya. Entonces yo pienso que ojalá, sí, que sigan estos intercambios y que cada gente que vaya a Cuba, o sea, que digan las cosas que hay aquí, no solo que vayan a una Cuba de vitrina, como también estaba diciendo Miriam ahorita, ¿no? Que hay tantas Cubas como cubanos, ¿no? Y eso es lo que la experiencia que me llevo.
En el plano puramente profesional, ¿cómo te puede servir esto? ¿Cómo te ha servido hasta ahora y cómo te puede servir en el futuro?
Bueno, pues en el plano profesional, imagínate, son experiencias nuevas, ver otros enfoques, y creo que he hablado aquí con diversos colegas que tienen opiniones, digamos, que son muy instructivas, que lo que hay es que aplicarlas, ¿no? Y creo que sí, que vamos un poco mejor formados. En el caso mío, yo creo que voy a trabajar un poco mejor.
Miriam Zelaya, le paso la misma pregunta que había hecho Alberto Méndez Castellón, el plano puramente personal. Méndez Castellón hablaba de los enfoques, pero además de los enfoques, digamos, técnicos, ¿qué cosas puede aprender uno? ¿Qué herramientas nuevas puede uno, de alguna manera, aprender a utilizar fuera de Cuba, que dentro de Cuba todavía no ha aprendido? ¿Cómo se revierte esto en el trabajo diario?
¿Te refieres al trabajo que hacen acá en Radio Martí?
No, me refiero en general a todo lo que hayas aprendido tanto en Radio Martí como en otros lugares.
Yo lo primero que te voy a decir, y esto sí te lo digo desde una opinión que es más un sentimiento que una opinión, es, primero, he constatado que los puentes están tendidos. Hace unos años se decía, los cubanos de todas las orillas tenemos que tender puentes. Compruebo que esos puentes están tendidos y más que los estamos transitando. Creo que esta es una experiencia esencial porque no basta con uno llevar información, noticias, o decir, mira, vamos a aplicar esta técnica, o mira, vamos a reproducir informaciones, ustedes que rebotan nuestras informaciones hacia el interior de Cuba y que son tan importantes. No se trata solo de eso, sino también de constatar cómo en una gran comunidad de cubanos que hay acá se ha conservado una cantidad de valores que en la isla parecen haberse perdido. Entonces, cuando dicen, los cubanos perdieron valores, no. En tanto existan estos nichos de protección de esos valores cívicos, de esos valores de educación, de solidaridad, de afecto, que yo he visto aquí entre compañeros de trabajo de acá de Radio Martí, y defiendo mi derecho a usar la palabra compañeros, que es tan linda.
Sí, muy linda.
Pues esas cosas también yo las voy a llevar. No es solo mira la tecnología, mira lo que se puede hacer, mira lo que se puede decir, es mira qué vínculos hemos establecido apenas sin darnos cuenta.
Seguro. Eso que te está diciendo Miriam es así, comparto esa idea con ellos, porque no solo las herramientas tecnológicas, no es los conocimientos técnicos, es la espiritualidad que vale. Mira, sin espíritu tú puedes tener muchas herramientas, ¿no? Pero si no tienes espíritu, si no hay ese bagaje, pues sencillamente las herramientas no sirven para nada.
Bueno, pues robándole la palabra a Miriam Zelaya, como es mi costumbre, siempre lo he hecho, lo voy a hacer ahora. Compañeros, le propongo que vayamos ahora a una pausa informativa y regresamos después aquí en Cuba al Día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, y estamos aquí de regreso ya en esta segunda media hora de Cuba al Día, pues con nuestros invitados, Miriam Zelaya y Alberto Méndez Castelló. Miriam, nos habíamos quedado en este hecho de los diferentes cubanos, como esos puentes existen, que tú dices, entre los cubanos que están allá y los cubanos que están acá. Una frase un poco traída por los pelos, pero bueno, hay realidades concretas que no se pueden negar, ¿no? Los cubanos que viven en la isla, pues, durante mucho tiempo han estado sometidos a un tipo de educación, por decirlo de una manera completamente diferente a la de los cubanos que están fuera de Cuba. Tú hablabas que esos puentes están tendidos, tú lo has contactado, pero a nivel de población, todo el mundo, ¿tú crees que esto es salvable? Por supuesto, llevas poco tiempo en los Estados Unidos, pero lo que has visto de primera mano ahora.
Que si es salvable dentro de la isla, sí, por supuesto, pero además cuento, puedo comprobarlo en el día a día de Cuba, al estar pulsando el sentido y la vida de los cubanos que están a mi alrededor, como estoy yo allá en Cuba, en La Habana, y bueno, el colega Alberto en el interior, en Las Tunas, y tantos. Yo no sé si es su opinión, pero por ejemplo, yo cuando pulso La Habana siento que cada vez tengo más fuentes que se sienten dispuestas a dar su testimonio y ya personas que se me están atreviendo y a decirme, te voy a hacer esta historia, te voy a contar esta injusticia que está ocurriendo. Por ejemplo, hace poco con los trabajadores por cuenta propia, dice, di mi nombre, pon mi nombre, habla de mí. O sea, no te preocupes, yo estoy dispuesto a hablar, está bueno, estoy cansado. Y eso uno se lo encuentra cada vez con mayor frecuencia. Y yo creo que eso también es importante porque permite que cada vez seamos más creíbles y eso va transformando, va creando una reacción en cadena también al interior de Cuba.
Alberto Méndez Castelló, esta es una pregunta tal vez un poco directa, ¿no? Pero yo creo que es factible y que puede servir de mucho beneficio a las personas que nos están escuchando dentro de Cuba. ¿Cómo se puede aprovechar este proceso de manera más efectiva? Este proceso, digo, de activistas que vienen de Cuba, llegan a los Estados Unidos, regresan a Cuba. ¿Cuál sería la mejor manera para la sociedad civil independiente dentro de la isla de maximizar la efectividad de este proceso?
Bueno, yo creo que la mejor forma de maximizar este proceso, de este flujo, este intercambio, digamos, de información que tenemos, es que sencillamente el primer hecho es regresar. Eso es lo fundamental. Pero no regresar y quedarte callado, sino contar a la gente, a mientras más gente mejor, todo lo que hemos vivido aquí, todas nuestras experiencias. Y esto es algo que no solo debemos hacer nosotros, los periodistas independientes o los activistas políticos de derechos humanos, demás que vienen acá. No. Yo creo que eso debe hacerlo la familia. Hay muchas familias aquí en Estados Unidos, van a Cuba, a ver a sus seres queridos. Y yo creo que llevan un poco de temor, que deben irse despojando de eso, como hablaba ahora Miriam, de la gente que dentro de Cuba se está despojando de esos temores. Bueno, pues hace falta que la gente que vive aquí en Miami, que vaya, que se despojen de esos temores como se están despojando los cubanos, esto que Miriam te estaba hablando, ¿no? Déjame decirte algo. Yo tengo fuentes periodísticas que sencillamente no las cito porque ellos me han dicho, puedes citarme, pero como yo necesito mantener esos canales de información, si yo los divulgo, pues sencillamente voy a quemar a la fuente, como para hablarte en un término que utilizan allá la policía, quemar la fuente. Bueno, pues no lo utilizo por conveniencias periodísticas, pero sí, y son profesionales de diversas ramas. Tú te habrás percatado cuando yo escribo que me dijo fulano de tal que es ingeniero, o el doctor fulano de tal que no digo, o el sociólogo tal. Y esto es maravilloso. Ellos quieren hacerlo. Yo veo que sí, que tienen el valor de hacerlo. Bueno, los que están aquí, que lo hagan. Y una de las formas que yo creo de forma tangible que pueden tocar, oye, que le lleven al menos un radiecito allá al pariente que tienen allá en Jobabo, en Puerto Padre, en los lugares esos intrincados que no pueden acceder a internet. Y la única vía de información es Radio Martí.
Y es, bueno, a donde mejor llega Radio Martí.
Y eso, llévale radiecito a tu pariente. No te lo van a quitar en el aeropuerto. Y le va a ser de gran utilidad. Ese es el mensaje que tengo.
Miriam Zelaya, hay gente que siempre pues le gusta, yo digo, de alguna manera sobredimensionar al régimen castrista, y le gusta decir que todos estos pasos están fríamente calculados, que el régimen lo tiene todo bajo control. ¿Riesgo calculado o se equivocó el régimen en esta jugada de dejar y entrar, salir activistas, o es algo que simplemente no podían evitar?
Yo me iría por esa última variante. Creo que es algo que ya no podían evitar. No sé si calcularon o no el riesgo. A ellos los cálculos históricamente le han fallado bastante, lo sabemos, y no vamos a hacer la lista, ¿no? Nada ha salido como pensaban. Pero hay otra cosa, y yo repito siempre esta frase a muchas personas con las que dialogo. En Cuba todo funciona mal, todo trabaja mal. ¿Qué les hace suponer que el gobierno trabaja bien si está más que demostrado que trabaja mal? Y junto con el gobierno todas sus instituciones. Entonces, ¿entiendes? No.
Bueno, efectivamente un argumento irrebatible, pero me gusta, para no perder la costumbre, Miriam, pues.
Abogado del diablo.
El papel de abogado del diablo. Pues bien, yo soy el gobierno y digo, bueno, por ahí están ustedes dos, ahí estás tú, Alberto Méndez Castelló hablando, y ha estado Cuesta Murúa, y ha estado Yoani Sánchez, y todo el mundo. Bueno, no quiere decir esto que de alguna manera, pues, yo estoy entendiendo que la gente puede tener libertad de hablar y no pasa nada, es mi pregunta.
Ah, bueno, entonces yo le lanzaría el desafío al gobierno a que lo siga haciendo y termine por levantar las restricciones que pesan sobre internet.
Correcto.
Y nos siga demostrando sus buenas intenciones y ampliando esos horizontes, ¿no?
Alberto Méndez Castelló,
coincido.
Le dirías al régimen, bueno, ¿y por qué no se levanta también dentro de Cuba, no? Que la gente pueda, no tenga que venir a Miami para hablar.
Efectivamente.
Sería una opción viable.
Oye, eso sería maravilloso. Mira, que en cada municipio del país, en casi todos, o bueno, en casi todos no, pero los más importantes, por ejemplo, en Puerto Padre, hay un canal de televisión y hay una emisora. Oye, chicos, que nos inviten allí.
Exacto.
Y nosotros vamos y allí con mucho gusto vamos.
Yo publicaría en Granma, ¿tú no?
Sí, y yo también,
por supuesto.
¿Cómo no?
Iría a la mesa redonda, ¿por
seguro?
¿Qué no?
Oye, yo se lo he dicho a ellos. Me dicen, déjame decirte que a mí ellos, la policía política, coge y me pregunta, oh, no, que mira que tú que escribes para El Extranjero, que esto, que te... Digo, oye, dame un espacio,
claro,
en un espacio en Granma, en Juventud. Exacto. Rebelde, pero no para hacer quejas, o déjame decirte, no para hacer quejas que nadie responde, que no soluciona nada. No, para yo decir, o sea, lo mismo que publico en el exterior, que me lo dejen publicar allí, perfecto, ya no hay problema. Yo por lo menos no tengo ningún tipo de prejuicio, no tengo ningún problema, ¿oíste?
Bueno, pues aprovechamos ahora que tenemos ahí, como siempre, como todos los días, tenemos a Lisandra Díaz, nuestra colega, con lo último que tiene la página de internet, y al mismo tiempo, bueno, Lisandra, has tenido la oportunidad de ver ahí a Miriam Zelaya y a Alberto Méndez Castelló. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tiene la página de internet para nuestros lectores?
Hola, estoy encantada como siempre de estar por acá por Cuba al Día, de traer lo último que tiene la página web y hoy, bueno, especialmente conocer a estas dos personas maravillosas que tengo a mi lado. Un placer, Lisandra Díaz.
Sí, bueno, muchas gracias.
Y paso enseguida entonces con las sugerencias que traigo, amigos, para todos ustedes de nuestra página martinoticias.com. Empiezo con la nota que ha hoy estado de número uno y no puede ser de otro modo, es la fuga del astro de industriales Yasmani y Tomás, lo ha dicho así Higinio Vélez, lo ha confirmado. 23 años este jugador escapó de Cuba rumbo a Haití. Esta nota lo asegura el sitio Café Fuerte y luego cruzaría República Dominicana buscando convertirse en un agente libre y luego, bueno, como han hecho otros de sus colegas, llegar a jugar en Grandes Ligas, que es el sueño pues de todo pelotero cubano, por supuesto, y que quiera llegar al tope de su carrera. Esa es la nota,
bueno,
que invito.
Sandra, de verdad que es un fenómeno indetenible, ¿no? Parece que ya esto es mucho más que casos aislados de personas, el régimen puede decir propagandísticamente lo que sea, pero lo cierto es que es una tendencia y una tendencia cada vez más creciente.
Así
¿Qué
es.
Más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Sigo con otra también que ha escalado titulares en nuestra página y es esta de que Cuba y Venezuela han sido incluidas en la lista negra del tráfico humano y en el informe que se refiere a Cuba se habla de los médicos cubanos sometidos a trabajo forzado porque sus pasaportes son a veces retenidos y también se menciona la prostitución infantil, el turismo sexual con menores. Otros detalles de este reporte puede encontrarlos en esta reseña en nuestra página web. Y también pueden encontrar una nota con detalles de la situación de el opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Un audio con las declaraciones de su esposa, Iris Tamara Pérez Aguilera, también se encuentra como parte de la nota. La suerte de este opositor se decide en aproximadamente 3 días, así han informado las autoridades de la isla y por supuesto que los Martí estaremos pendientes de su caso.
Bueno, un tema recurrente, Lisandra, ¿no? El de arresto, juicio de opositores. En realidad, esto es una muestra también de que a pesar de lo que estábamos conversando, que tenemos ahí activistas que entran y salen, hay otros que entran en la prisión y salen de la prisión y vuelven a estar en la prisión. Una triste realidad cubana, ¿no? ¿Qué? ¿Tenemos algo más que nos pueda decir, Lisandra?
Una última cosilla, quiero recomendar a los amigos esta, digamos, predicciones del economista cubano Pavel Ávila. Él espera que a principios de 2015 sea el día cero de la gradual unificación monetaria emprendida por el gobierno de Cuba. Él pronostica una tasa de cambio de 10 pesos moneda nacional por cada peso convertible. Hay otras consideraciones que él pues, ha conversado sobre ellas a nuestra página y yo les invito a que vayan entonces a martinoticias.com y se enteren de los detalles de estas predicciones del economista cubano Pavel Vidal.
Muchísimas gracias a Lisandra Díaz de nuestro servicio de internet con estas recomendaciones. También un placer haber tenido hoy, vestirnos de gala con la presencia de Alberto Méndez Castelló y de Miriam Zelaya en nuestros estudios. Gracias también a nuestro colega Juan Pendaz en el control técnico, hoy en la producción Patricia Martínez y López Montenegro que les habla. Se despide de usted. No sin antes mencionar una colaboración extra que hemos tenido hoy, Agata Sekowska desde Polonia, que propició esta conexión técnica. Un saludo a todos y estén en sintonía con nosotros mañana, otra vez durante el fin de semana, no, pero el lunes, en Cuba al Día.